En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos nuevamente a vuestro programa Queremos Saber. Ya les decíamos que hoy era jueves y por lo tanto queremos nuevamente imbuirnos en conocer en profundidad esas entidades que están participando de una forma total y plena en la Eracis, en ese proyecto Personas que Suman, Barrios que Crecen, trabajo coparticipado entre Fundación Baldoco e Hispanidad Avanza, el plan integral del Distrito Quinto. Trabajo en red, porque lo desarrolla Asociación Hispanidad Avanza a través del plan integral, pero también itinerarios individualizados de inserción sociolaboral, Fundación Baldoco, todo en el marco de la ERACIS, Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión Social, intervención en zonas desfavorecidas, financiado por el Fondo Social Europeo y la Junta de Andalucía a través de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, y en coordinación con el Ayuntamiento de Huelva a través de la Concejalía de Políticas Sociales e Igualdad. Les decíamos, antes de empezar, que queríamos nuevamente acercarnos a una de esas entidades sociales involucradas en esta estrategia. Y ya se la presento. A continuación vamos a hablar de Federación Surge. Hoy está con nosotros su técnico, porque saben que la secretaría la ostenta la Asociación Encuentros del Sur, y también conoce en profundidad todo lo que los contenidos que desarrolla la Federación Surge. Lo presentamos a continuación, Francisco García. Fran, para los amigos, ¿qué tal?
Exacto. Hola, buenas tardes, Menchu. Muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí con vosotros en el día de hoy.
Pero sí es verdad que poco a poco ya nos vamos, bueno, pues mentalizando o asimilando, ¿no?, de qué se trata esta estrategia que, bueno, pues sí, tenemos que comentar que todo va también dirigido a la persona y a su bienestar, pero más en concreto desde Federación Surge, cuéntanos un poco qué zonas, qué distritos abarca aquí en Huelva, la metodología que desarrolla o las líneas, ¿no?, de actuación que tenéis en mente desarrollar.
Nosotros estamos en el Distrito 5, Distrito 3, la zona de la Orden, y Distrito 6, zona de Los Rosales, Perescubilla, Fuente Piña, toda esa zona. Estamos en las tres zonas y bueno, lo que vamos trabajando es con los procesos de las personas, los itinerarios, que sabes que los responsables de los itinerarios son la Administración Pública, en este caso el Ayuntamiento, y nosotros vamos gestionando actividades, tanto individuales como grupales, y el Ayuntamiento te los va derivando a través de los técnicos ERACI que están en los servicios sociales comunitarios de cada una de las zonas. Generalmente, bueno, esto se hace habitualmente, bueno, hay un aplicativo informático tal donde tú vas informando a los técnicos y a las técnicas de ERACI de las diferentes zonas, pero bueno, también está el correo electrónico, tenemos un fórmulas de participación, un poco coparticipación, como puede ser un drive que tenemos, que compartimos, y descolgar teléfono, que hoy en día tenemos muchas herramientas de comunicación para poder estar más cercanos unas y unos de otros y de otras. Entonces, por ahí va un poco cómo vamos vehiculando un poco las actividades que queremos ir desarrollando hoy por hoy. Pues hemos ido desarrollando diferentes tipos de talleres. Si quieres te nombro algunos así para que tú vayas...
Sí, las acciones formativas siguen siendo vitales.
Sí, los talleres generalmente, la media de los talleres tienen unas 20 horas. ¿Por qué esto de las 20 horas? Y no puede tener 15 o 25. Bueno, puede tener más de 20, 20 o más. Por el hecho de que se reconoce como una acción formativa y un éxito dentro del proyecto ERACI. Entonces esas 20 horas lo que hacemos es montar actividades en las que durante una semana la persona está participando, y si trabaja 4 horas diarias, pues de lunes a viernes, pues tenemos ahí ese número de horas, en lo cual la persona, una vez que finaliza, tiene acreditado que ha hecho un taller de tal y tiene esa acreditación por parte de la Administración Pública. De la otra forma, pues no tendría la misma acreditación, ¿vale? Entonces de ahí el hecho de gestionar talleres y montar talleres de este número de horas. Hemos hecho, bueno, estamos en ello todavía, es decir, hemos hecho una serie de talleres que podemos volverlo a replicar después, más adelante. Un taller de talento, la gestión del talento. Entendemos y vemos que las personas muchas veces, cuando caen en la sensación, en el desempleo, tienen esa sensación de inseguridad y una gran baja autoestima. Yo no diría baja, sino diría gran baja autoestima. Cuando quedas desempleado, pareces que no sirves para nada. Entonces, Con el taller de talento lo que pretendíamos era un poco que la gente descubra y vea que, bueno, que tiene esos talentos ocultos, que no los ha perdido y que aunque lleve desempleado un año, dos años o seis meses, da lo mismo, que pueda arañar un poco dentro de sí y sacar esos talentos que después le pueden ayudar en la vida en general y en los procesos de búsqueda de empleo en particular. También hemos hecho taller vinculado a las nuevas tecnologías. Tenemos un técnico, Chicho, que está muy en boga y muy al día en todo el tema relacionado con las nuevas tecnologías, con las TICs. Y hemos hecho uno del uso del móvil. Es decir, es verdad que estamos muy encerrados o tenemos muy metido en la cabeza. La gente tiene que utilizar las nuevas tecnologías y siempre le ponemos delante un ordenador, un portátil, y la mayoría no tiene ni ordenador ni portátil en su casa. Entonces, qué mejor fórmula, casi todo el mundo, no voy a decir el 100%, pero un porcentaje muy alto, tiene un móvil y tiene, o bien le quita la wifi al vecino, o bien tiene sus propios datos, y siempre tiene el acceso, casi todo el mundo tiene ese acceso a internet. Entonces, utilizar
casi inmediato, sí.
Claro, utilizar el móvil es maravilloso, es decir, es una herramienta que no solo sirve para hacer fotos o hacer llamadas, sino que también es una herramienta que nos puede acercar al empleo, y de ahí que hayamos hecho ese tipo de talleres. Te he puesto así dos ejemplos un poco.
Sí, porque al final es verdad, las nuevas tecnologías al poder y con aplicaciones hoy en día podemos acceder a casi
Exacto,
todo, ¿verdad?
Es fundamental.
Bueno, pues aparte de esa línea de acciones formativas, también queremos profundizar en lo que viene siendo proyectos y actividades que vais desarrollando, pero sí es verdad que hablabas de ese apoyo constante también a iniciativas similares. Vosotros os intentáis también echar, como se suele decir, un cabo, ¿no?
Sí, claro, date cuenta de la ERACI, yo para mí personalmente, cuando tú lees el proyecto y demás, uno de los objetivos de la ERACI es crear una herramienta o un protocolo en el que tanto administración pública como tercer sector estén unidos. Es decir, que haya que no cada uno no haga su como se suele decir, yo no sé qué lo decía el otro día, su reino de taifa, sino que todo el mundo esté unido. Entonces, el objetivo ERACI fundamental es que haya un vehículo o una herramienta que vehicule, todas las actividades o acciones que se puedan ir desarrollando en un territorio para no duplicar o triplicar. Por ejemplo, si yo hago un taller de talento y ahora, por ponerte un ejemplo, Don Bosco hace el mismo, pues las personas dicen, bueno, ¿a cuál voy? ¿A uno o a otro? Es decir, no tiene mucho sentido. Entonces, la idea es un poco vehicular eso. Y eso es lo que estamos trabajando con las diferentes entidades, las diferentes mesas. Tenemos mesas de
trabajo. Eso te
iba
a preguntar, las mesas territoriales hoy por hoy funcionan.
Exacto, están funcionando por el hecho fundamental de que ahora en el mes de agosto el ayuntamiento desaparece del ERACI. Bueno, no desaparece, perdón. Desaparecen los técnicos ERACI de los ayuntamientos, pero los servicios sociales siguen estando ahí y ahí los vamos a tener para seguir trabajando conjuntamente. Pero sí es verdad que pierden músculo, entonces en esa pérdida de músculo pues se van a ver un poco más perdido, entre comillas, lo de perdido, porque no van a tener la capacidad de poder atender a tantísima gente en los momentos en los que están trabajando los itinerarios.
Entonces, esa coordinación, ¿no?
Claro, entonces se apoyan en las entidades para poder seguir trabajando este tipo de... para seguir trabajando con las personas, fundamentalmente, en los itinerarios. Y nos habilitarán, bueno, pues incluso la página que ellos manejan y demás, la plataforma que se maneja, para poder seguir trabajando con la gente, nosotros hasta diciembre, y bueno, y no sé si el año que viene... Ya eso
tendrá continuidad. Bueno, de momento tenemos, ¿no?
A por lo pronto, plazo, de aquí a diciembre estamos ahí.
Hay un trabajo, como decimos, intenso de todas las entidades que se habían sumado, cuatro más, ya eran 13 entidades involucradas precisamente para eso, para hacer ese trabajo pormenorizado, o por lo menos que vaya cubriendo esos objetivos planteados desde el principio.
Sí, yo creo que lo más importante cuando tú trabajas con personas que están en situación, bueno, de riesgo de exclusión social o una exclusión social, es saber qué necesitan esas personas, fundamentalmente preguntándole, trabajando la participación ciudadana, y una vez hecho eso, pues poder, lo que tú dices, poner en marcha actividades, acciones, ya sean individuales, grupales, cursos, talleres, como lo queramos llamar, que le ayuden realmente a la persona a satisfacer esas necesidades que tienen o que expresan, fundamentalmente.
Eso sí, al menos llegar a ese 50% de éxito en itinerarios, ¿no?, que ya están abiertos. Eso es un objetivo de los que estamos poniendo sobre la mesa.
Exacto, el éxito en el itinerario, bueno, la EDACIS te dice que hay como tres fórmulas de éxito. Una es estos talleres o acciones formativas que tengan una media, un mínimo de 20 horas, perdón. También que la persona se saque su tarjeta de demanda de empleo, que muchas veces no lo tienen. Y lógicamente, para mí, el verdadero éxito es que la persona consiga un empleo. Es decir, yo creo que ese es el éxito más grande. No, está bien que se forme, lógicamente, porque es una piedra que va poniendo en el caminito, pero yo creo que la parte más importante
el objetivo final
es acceder, la meta es acceder al empleo, y creo que es el mayor éxito de, y bueno, ahí anda,
y la acompañáis en todo ese proceso, en ese recorrido.
En el recorrido, normalmente la persona responsable del itinerario, el técnico era así, responsable del itinerario, es el que va vehiculando las diferentes acciones que se van desarrollando, actividades que se van desarrollando en las diferentes zonas, para que en función de lo que la persona le ha demandado poder darle respuesta, fundamentalmente. Creo que es lo más importante, es decir, que como me vuelvo un poco mejor a repetir, pero es preguntar a la persona, ¿tú qué quieres?
Claro,
y en función de lo que quiera, pues yo te puedo dar esta respuesta en función de las diferentes acciones, actividades que se van desarrollando, ya sean las entidades, ojo, entidades ERACIS o no ERACIS, porque muchas veces estamos ahí con la cabeza, somos 13 entidades, pero en Huelva hay muchas, es decir, que... Entonces, sí. Bueno,
buscar el recurso adecuado.
Te puedo poner un ejemplo. Nosotros en Federación Surge tenemos el proyecto ERACIS y también tenemos otro proyecto que es el proyecto Mapping, que también lo llevamos gestionando desde enero. No son las mismas personas las que participan en ERACIS y en Mapping, pero sí se le abre la puerta a las actividades que hacemos dentro del proyecto Mapping. Si la gente de ERACIS quiere participar, tiene la puerta abierta. Y viceversa. ¿Qué ocurre? Que ERACIS sí es verdad que te coarta un poco más, porque la persona tiene que ser del territorio, tal. Tenemos como tienes como atenciones directas o destinatarios directos y destinatarios indirectos. Lo lógico es cubrir esos destinatarios directos, pero no vas a dejar nunca una persona a la puerta de la calle. Decirle, no, perdona, tú, como no eres del barrio, tal. Entonces, ¿qué se pretende? Que aquellas personas que no entran por esa puerta, entren por otra. Y bueno, nosotros el proyecto Mapping es una de las opciones que le damos, a la vez que le informamos a la gente de todos los recursos que existen en la zona. Y hace poco, creo que en el foro en la comisión del distrito, se vieron las diferentes acciones y actividades que se están desarrollando. Bueno, pues ese es el objetivo.
Es como un mapa, ¿no?
Es un mapa de recursos y ahí lo tienes y no lo desperdicies. Y sobre todo, porque tenga una doble vertiente. No solamente que la persona sepa lo que hay, sino que las propias entidades no dupliquemos constantemente. Que no nos repitamos. ¿Por qué? Porque se cansan. Las personas se cansan de hacer siempre las mismas actividades, las mismas acciones. Entonces, pues vamos a ser originales y cada uno pues vaya haciendo una actividad en concreto, o una formación, un taller X, que cura la necesidad de la persona, pero que no estemos repitiéndolo constantemente, o que no se haga en enero en Federación Surge y en febrero en Carabela, por ponerte un ejemplo.
Claro, claro, es un poco, bueno, pues estar a disposición de esas necesidades concretas y responder cuanto más, con más agilidad mejor.
Exacto.
Pero no solamente nos queremos quedar con el acompañamiento en esa inserción sociolaboral, sino también porque estabais siguiendo, ¿no?, impulsando la economía alternativa, la economía solidaria, uh-huh. En esa línea también continuáis.
Sí, ahí andamos. El año pasado, continuamos el camino que empezamos el año pasado, a través de las diferentes actividades y charlas vinculadas a la economía social, explicando que, bueno, que existe otro tipo de economía más sostenible, más solidaria, en la que la persona es el centro de la economía y no la empresa. Bueno, un poco haciéndole ver a las personas que existen otro tipo de economía que no es la de consumir, a través de actividades, como bien has dicho. Y tenemos un ejemplo, que es los huertos urbanos que hay aquí en la Hispanidad, en el barrio, que sabéis que, bueno, que los vecinos tienen sus huertecillos. Y una de las actividades...
Y que van creciendo.
Y van, jolín, que sí, van creciendo. El otro día había unas habas allí, que no veía, que eran maravillosas. Entonces, una de las actividades es que hemos puesto en el patio de la asociación de vecinos, hemos puesto un semillero, igual que el año pasado, pero esta vez lo hemos comprado. El año pasado teníamos uno como una especie de alquiler, o nos lo habían prestado, y este año lo hemos comprado porque pretendemos que aquello que se compre, que se quede, y que sea algo que algo comunitario, algo participativo, y vinculado también al tema de la economía social, como son los huertos, en el cual no solamente es porque tú tengas tus propias papas o tus propias habas, sino si hablamos de huertos comunitarios y se incentiva un poco eso, ¿quién te dice que tú el día de mañana no puedas poner, vender productos de
sacarle provecho?
De provecho a esos productos, y sobre todo que sean productos locales, que no tengas que traerte, la sandía el tomate, por ejemplo, decirte que es lo que me encanta a mí.
O hacer intercambio.
Claro, un intercambio. Exacto. No te tienes que traer tomate de Marruecos cuando lo tienes aquí, ¿no? Por ponerte un ejemplo. Es decir, que vean ese sentido de lo que significa el comercio de cercanía, todo muy vinculado a la economía social y solidaria.
Decíamos que eso era importante también para trabajar desde lo comunitario, pero claro, estamos desarrollando esta línea de actividades, de proyectos y acciones formativas, pero queríamos saber también, las personas que nos estén escuchando, cómo pueden apuntarse, participar, qué perfil estáis buscando.
Como nosotros tenemos la puerta abierta, como te he dicho antes, de los diferentes proyectos que tenemos, y aunque no entren en un proyecto, siempre la puerta va a estar abierta. Es decir, nunca le hemos cerrado la puerta a nadie, venga de donde venga. Con que se acerque a la Asociación Encuentros del Sur, que es la asociación que está dentro de la Federación Surge. Como bien sabrá, la Federación Surge está formada por diferentes entidades a nivel andaluz, y aquí en Huelva es Encuentros del Sur. Con que se acerque a la Asociación de Encuentros del Sur es suficiente.
Y nosotros
ya lo vamos encauzando. Si quiere, la gente que sepa que estamos en la calle aquí, la misma al lado de la radio, en la calle Gabriela Mistral, justo encima del Centro de Adultos de la Hispanidad. Centro de Adultos está en la primera planta, nosotros estamos en la segunda. Pueden preguntar por mí, por Fran.
Aunque pregunten por Encuentros del Sur, ya todo el mundo
por
Encuentros
del Sur, ya más o menos todo el mundo lo
dirigirlos.
Exacto.
Pero hablábamos al principio también de ese trabajo en red con otras entidades de todo el distrito de la ciudad, pero también queríamos conocer cómo trabajáis con las entidades de la propia zona.
Igualmente, es decir, normalmente, por ejemplo, por ponerte un ejemplo gráfico, vamos a llamarlo así, nosotros hace poco teníamos dentro de ERACID dos acciones formativas que queríamos llevar a cabo. Entonces, veíamos que tenemos dificultades con los espacios físicos. La problemática que nos encontramos en edificios antiguos es que los accesos, el estar en una primera planta, eso tiene una serie de barreras que a lo mejor no todo el mundo pueda subir a una primera o una segunda planta para entrar en un aula. Entonces, ¿qué empezamos? A mover lo que tú dices, esos hilos de participación, de coordinación, y hablamos con la Asociación de Vecinos Nueva Huelva. Y hablamos con José Manuel, con su presidente, para ver qué posibilidades teníamos de poder impartir dos acciones formativas dentro del marco ERACI en su sede. Y nos abrió las puertas con una gran sonrisa y la verdad que es maravilloso.
Y contentísimo se cobre vida.
Porque aparte le estás dando vida a la asociación de vecinos, estás aprovechando los recursos que tenemos en la zona. Igual que con la Asociación de Vecinos Nueva Huelva, también hablamos con la Asociación de Vecinos Amapola, con Rocío, e igualmente no hubo ningún problema. Es decir, todos nos abren las puertas, en el sentido que es un recurso, aparte de ser un recurso público, es un recurso que no debe de estar cerrado por las mañanas. Las asociaciones de vecinos tienen más vida por las tardes, porque la gente tiene más tiempo por la tarde en ese sentido, y que por la mañana, pero le estamos dando vida. Y hoy por hoy, ahora mismo, estamos haciendo dos cursos, uno de auxiliar de ayuda a domicilio, ahí en Nueva Huelva, y el otro también en Nueva Huelva, que es auxiliar de turismo. Son dos cursos con su parte, el de auxiliar de ayuda a domicilio son 220 horas, y el de turismo tiene 120 más 80 que serían de inglés. Se le va a impartir una parte de inglés para que, si trabajas el turismo tienes que trabajar también un poco el idioma. Pero visto desde un punto de vista diferente del turismo, un turismo más de lo que hablábamos antes de la economía social, un turismo sostenible. Huelva vemos que está avanzando en el tema turístico y que es una ciudad, puede ser un gran destino turístico, lo sigue siendo, y con la pandemia hemos pegado ese pequeño bajoncillo, pero veíamos que necesitamos un turismo un poquito más sostenible, un poco más cercano. Y veíamos una opción hacer este tipo de acciones formativas con las personas destinatarias ERACI para abrir una nueva puerta, un nuevo camino, que no sean siempre las mismas acciones y tal. Y eso sí es verdad que viendo las posibilidades que hay de cara al futuro en Huelva vinculados al turismo, pues veíamos esa posibilidad. Y no solo eso, no el turismo de chiringuito playa, sino sea un turismo más.
Huelva tiene una provincia riquísima, y una ciudad, variada.
Y una ciudad maravillosa.
Ciudad, ¿verdad? Y una ciudad.
Entonces,
nos olvidamos de la capital.
Muchas veces nos olvidamos de. Pensamos en turismo, pensamos en verano y pensamos en playa o sierra, pero no solamente estamos, tenemos la ciudad y está todo el año. Así que
el patrimonio es también impresionante. Antes de, bueno, pues de que nos quedemos sin tiempo, sí es verdad que también estáis pensando en dentro de esa zona de la capital, pues desarrollando lo que viene siendo una muestra de teatro social.
Sí.
¿Cómo partió esa idea? Y
eso fue pues de las conversaciones que tienen unos con otros, entre una, tú sabes, de chascarrillo y de cosas así. Que el año pasado recuerdo que Fran, el otro compañero que estaba el año pasado en Erazi, tenía una persona conocida en el Instituto de la Orden y sabía que, bueno, que Susana, la tendré que nombrar a la mujer, y ella fue la que, bueno, pues nosotros estamos haciendo, ay, pues nosotros tenemos este otro proyecto y ¡pum! Esto es sencillo, se unen dos iniciativas y vimos la posibilidad de acercarnos a qué era esto del teatro social, cómo lo gestionaban y demás, y es el alumnado del Instituto de la Orden, y ellos decían que, bueno, dentro de todas sus actividades que estaban desarrollando, una de ellas era la vinculada al teatro social. Es verdad que yo también conocía, por casualidad, vamos, a una serie de alumnas que estaban impartiendo en ese momento el curso. Y bueno, el año pasado se hizo en una plaza aquí en La Orden, y este año, pues lógicamente queremos replicarlo. La semana que viene, no quiero dar muchas más pistas, pero la semana que viene espero que vengan por aquí y os expliquen lo que se hizo.
Abiertas de par en par.
Lo que se hizo el año pasado y lo que queremos hacer. Que vengan un par de veces y os explique un poco lo que queremos hacer este año. No quiero dar tampoco muchas más pistas.
Sí, pero seguro que será interesante, ¿no? Como el año pasado.
La verdad, el año pasado fue muy, muy. Nosotros ahí es verdad que lo que hicimos fue darle publicidad, ¿no? Hicimos una cartelería, dimos publicidad. Y si mal no recuerdo, llevamos la silla. Tampoco nos
Bueno, y este ambientar la plaza.
Claro, y sí, este sí. Año, dentro de los objetivos de ERACIE, hay tres ámbitos: el inserción social, inserción sociolaboral y el ámbito comunitario. Y dentro del ámbito comunitario encajamos el teatro social. Queremos hacer una actividad un poquito más amplia este año. De, bueno, pues la plaza donde se hace, pues a lo mejor pintar la pared, que estaba muy fea. Y el año pasado se veía un poquillo feota así la pared y tal. Y dijimos, mira, ¿por qué no este año compramos un par de bidones de pintura, invitamos al vecindario de la zona y pintamos un poco y le damos belleza al espacio antes de hacer ese test. Ya está ahí, no doy más pistas.
No, lo sabremos más detalladamente la semana que viene. Sabemos ya que la gente, bueno, todas las actividades que estás sí. poniendo sobre la mesa, bueno, la gente al acceder a Encuentros del Sur o al acceder a alguna de las asociaciones ya les ponen sí, el conocimiento ponen de todo lo que...
Claro.
El amplio abanico exacto. De ofertas formativas.
Que no es necesario, o sea, si la gente quiere venir aquí a la Federación, pero que si vas a Carabela, a Baldoco, a Don Bosco, que son las entidades ERACIS de la zona, o a las propias asociaciones de vecinos, a José Manuel en Nueva Huelva, o aquí a la Asociación de Vecinos de la Hispanidad, y seguramente que te van a informar.
Están ellos
de
puestos al día.
Que todo está.
¿Estáis contentos con la participación hasta el momento?
Sí, la verdad que sí. La verdad que la gente está respondiendo bien. Es decir, nos cuesta un poco al principio, hay que un poco ahí a chuchar, pero sí que es verdad que, por ejemplo, las acciones formativas que hemos puesto en marcha, en una hay 16 personas y en la otra me parece que son 11 o 10 o 11, si mal no recuerdo. Es decir, es una buena participación. Tampoco pretendemos que los cursos tengan 30 personas, porque no es realista. Es decir, si queremos dar una formación de calidad, pues lo menos que sea un grupito eso, de 14, 15, 16 a lo máximo. Y la verdad que sí, que en principio la gente se va acercando, te va preguntando. Sí es verdad que como llevamos tanto tiempo en la zona, pues todo el mundo se te acerca y te pregunta. Y aquí pues te vienen desde el que sella la tarjeta de demanda de empleo cada tres meses y te pregunta solo por eso, a gente que tiene inquietudes y está buscando empleo. Es verdad que hay veces que se acercan para una cosa muy concreta, no sé, por el banco de alimentos que tiene que sacarse la vida laboral, por ponerte un ejemplo, y ya tú le informas de otras acciones que llevamos a cabo. Y ya, pues, sí, pues no sabía, yo pensaba que estabais aquí para esto otro. Y no, la federación está para algo más. Uh-huh. Y aparte tenemos ahora mismo una sede a pie de calle. Así que antes estábamos, tú sabes, estábamos en la segunda planta, pero ahora mismo a pie de calle.
En la propia asociación de vecinos, tiene todos los días la puerta abierta,
exacto,
la puerta azul de la parte de aquí,
a pie de la central, calle,
sin una calle sin salida.
Exacto.
Bueno, ya por dar un poquito ya la pincelada final, sí que es verdad que tú crees que puedes tener impacto estas actividades en el futuro. ¿Todo lo que se está desarrollando servirá para algo?
Yo espero, o sea, cuando lo haces con esa intención de que tenga un impacto en las personas. Y es verdad que es un impacto a medio o largo plazo. Es decir, si pretendemos que cuando hagamos este tipo de actividades la persona encuentre empleo a los 2 meses, a los 3 meses, mal vamos. Es decir, creo que son impactos a medio o largo plazo. No es algo que vaya... Y sobre todo, el impacto más importante que quede en la persona es que se lleve un autoconocimiento propio, que sepa quién es, qué habilidades tiene, qué talentos tiene y qué herramientas tiene para acercarse al empleo y para mantener el empleo. Porque muchas veces hoy en día es verdad que puedes acceder al mercado de trabajo, pero ¿quién se queda trabajando? Es decir, mantenimiento es. Entonces yo creo que ese debería ser el verdadero impacto. Ese por un lado, y por otro lado, que las entidades que estamos aquí, que estamos interviniendo en los territorios, sean o no ERAFIS, me da lo mismo, estemos, también creemos esa herramienta, ese vehículo, que no nos hagamos cada uno en nuestro propio reino taifa, sino que estemos entrelazados y tengamos ese apoyo mutuo para poder seguir trabajando.
Ese es el futuro, el entre todos ayudarnos
el trabajo a salir en red
de esta situación. Y nunca, ¿verdad?, tiras la toalla, siempre
no.
Hay mucho camino por delante, otras acciones que a lo mejor son más idóneas para nosotros, así que ya desde aquí los animamos a todos y a todas a que se apunten y participen en todo lo que va desarrollando Federación Surge. Muchísimas gracias, Fran, un placer.
Bueno, al contrario, gracias a vosotros y un placer también para nosotros el compartir este ratito con vosotros.
Bueno, estaremos al tanto de todo lo que se va poniendo en marcha. Hoy hemos repasado ese contenido, tanto en proyectos, actividades como acciones formativas que desarrolla Federación Surge. Y ya saben, solamente es contactar con una de estas entidades involucradas en la ERAFIS y ya les pondrán en ese camino que viene ideado para cada uno a sus necesidades. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.